that fear of feeling fool you. What you see sets you apart, and there's nothing here to bind you. It's no way for life to start. Do you know that tonight the streets are
muy buenas tardes, toma el aire, 1:32 de este día jueves, qué bueno, jueves primero, o sea, jueves del 1 del 20. ¿Cómo está, estimadísimo niño maravilla? Bienvenido a Información Privilegiada, le saludo a Cristian Camus, estoy acá con don Fernando Zavala, alias Niño Maravilla, en un día que ya nos va a quedar una semana, que estamos a punto por cortar las winchas, harta gente, para que llegue el mes perdido, febrero, pero ganado en descanso. ¿Cómo está?
Bien. Oye, es como un día de malas noticias, estimado, ¿eh? Lamentablemente, para especialmente para el mercado. Partamos quizás por una de las peores. No, es que tengo que ser realista nomás, pues, ¿qué te voy a decir?
Pero ¿ah? Por favor, yo venía todo optimista.
La wincha, Oye, hay dos...
O sea, hay que irse preocupado. ¿Tú te acordás del febrero que del 2008?
Sí.
Cuando quebró Lehman Brothers.
Sí, me acuerdo, perfecto.
¿Cómo fue ese febrero? Bueno, ojalá no tengamos uno parecido.
Pero Lehman Brothers fue en septiembre.
No. En febrero fue, no me acuerdo.
Bernie Stearns fue en septiembre. Sí. Lehman Brothers fue el 18 de septiembre.
Exacto.
Del 2008.
Sí. Lo
voy a recordar todavía. Tengo una anécdota divertida porque iba con mi papá en el auto, mi papá en ese momento trabajaba en un banco de la competencia de Lehman Brothers. Era el
¿tú estabas ahí todavía en...?
Yo estaba terminando mi universidad en ese minuto.
¿No te habías casado?
No, está claro. Faltaba mucho.
¿Conocías tú?
Había conocido recién a mi señora esposa. ¿Ah? Y íbamos conversando en el auto camino a la playa ese 18 de septiembre y me acuerdo de la frase de mi papá diciéndome que increíble que en...
Tu papá estaba trabajando en un banco.
Pocas semanas, de los tres bancos de inversiones más grandes del mundo, ya no quedan, de los cinco más grandes, solamente quedan dos, por ejemplo. Porque Merrill Lynch había fusionado con Bank of America.
Ya había sido la...
Claro, ¿cómo se llama?
Varios más.
Bernie Stearns había desaparecido un poquito antes y Lehman Brothers.
¿Y Morgan Stanley?
Claro, había recibido plata.
Una inyección. Claro. ¿Y por qué Lehman Brothers no recibió plata ni nada?
Bueno, esa es la gran pregunta. Yo tuve un curso entero en mi MBA, años después, con una de las personas con una de las personas que estuvo involucrada en las negociaciones y contaba un poco el ambiente que se vivía en esa época.
La película parece que lo relata bien.
Yo creo que, o sea, por lo que contaba...
¿Cómo se llama la película?
Hay varias, ¿no? Margin Call.
Margin Call.
The Big Short, quizás la...
No, Margin Call, creo que era donde Bernanke era el mismo que actuaba en este...
Claro. No, Margin Call es la de la compañía que se dan cuenta la mitad de la noche de que el portafolio de activos inmobiliarios ya no vale nada y tienen que salir a vender, digamos. Hay otra que se llama... Tú te estás refiriendo a la de la reunión de la Fed, la película donde estaba Bernanke y Hank Paul.
Sí, pero que actuaba Fulke.
Sí.
Que era muy pesado.
Era muy buena. Oye, pero hablemos de Chile. Lamentablemente, después de que ustedes terminaron el programa, no sé si se cansaron a hablar en la mañana, pero se conocieron cifras de desempleo.
Es que... Sí, no la quería ni ver. ¿Cuánto es?
Mira, esta cifra es la del Gran Santiago, que es la cifra que da el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile. Es distinta a la cifra que da el INE, solamente voy a ponerlo. Y anota, llega a su nivel más alto en 3 años. Se pega un salto de 0,5% desde la última medición. Esto es el trimestre que va de octubre a diciembre. Y aumenta 1,4%.
1,4 puntos, o sea, 140 puntos.
140 puntos en 12 meses, o sea, comparado con 12 meses antes. Esto significa, porque estas cifras pueden parecer altas o bajas, pero lo más importante es que hay 300.000 personas desocupadas en la capital de Chile en este minuto. 300.000 familias que tienen un ingreso menos y gran parte de eso, más de la mitad de esas 300.000, han sido despidos que se generaron en los últimos 3 meses después del estallido
del Centro de Microdatos. pero acá dice que es 8.8.
8.8, 0.5% más que el trimestre anterior, de la última medición.
0.5 puntos más, o sea, era 8.3, ahora 8.8.
Sí. Pero a mí me gusta ponerle...
¿Por qué dice que lleva dos dígitos?
No, ¿quién dijo que lleva dos dígitos?
Lo puso acá el...
No, hay dos dígitos en ciertos sectores, por ejemplo...
Construcción y comercio.
Construcción y comercio muy golpeado. Bueno, eso lo sabíamos. Los despidos por razones de la empresa han sido principalmente en el sector construcción y obviamente el sector comercio también. Ojo que esto no, creo yo, que podría agudizarse en los próximos meses, porque esta es una medida, este es un promedio móvil que va de octubre a diciembre. O sea, esto tiene todavía algo de octubre, que todavía la cosa quizás no estaba tan consolidada. Probablemente cuando veamos las cifras de noviembre, diciembre y enero...
No, pues este es el último trimestre.
Por eso, de octubre a diciembre. Cuando veamos...
Ah, enero...
Diciembre, o sea, noviembre, diciembre, enero, quizás esto podría ser peor y para adelante. Y solamente decir que, más allá de la cifra, aquí hay 300.000 familias que hoy día tienen un problema de ingreso, y eso es lo dramático de las cifras de desempleo. Y por eso es tan relevante... el crecimiento económico, porque al final no es un tema de cifras, sino que es un tema de realidades de personas, de familia.
¿Eh? Acá dice que se trata de la tasa más alta.
En los últimos tres años.
En los últimos tres años, o sea. No es para tanto tampoco, por ahora. Siempre es bien volátil la cifra del micro.
Sí, recordemos que este es un
periodo. No te estoy diciendo que no está la crema, porque yo creo que está mucho más la crema de lo que dice esta cifra.
Sí, hoy día hay declaraciones de Alfonso Suárez de la CPC diciendo que esto duele, da pena, pero que no sorprende, dado todo lo que vimos en términos de la escalada de violencia a partir de octubre en adelante.
Yo lo encuentro bajo todavía, el número.
Sí, yo creo que probablemente...
al igual que la cifra del INE, es bajo.
O sea, eso es lo que te decía, que probablemente... O sea, hay una probabilidad de que esto pueda aumentar en los próximos meses cuando se sepan las cifras del periodo que va de noviembre a enero, etcétera, ¿no? Esa noticia es muy mala para nuestro país. La otra mala noticia quizás viene de China, donde el gobierno chino entiendo que decidió suspender los festejos del Año Nuevo chino. En ciertos lugares. Debido a la crisis que está provocando este...
El coronavirus, el 6.
Sí, oye, muy buena tu explicación en la mañana. Después, ¿de qué? Yo te iba escuchando, después llegué a una reunión y dije, repetí lo mismo que has dicho tú.
¿Qué dije yo?
Como un sabio.
Se volvió.
No, de todas las cifras de que había cuatro en Tailandia, tres en Corea del Sur, no sé cuánto en Japón.
Sí.
Lo del 6, además.
Yo creo, igualmente yo creo...
¿Eran ciertas esas cifras o eran inventadas?
No, lo estaba viendo en un medio muy respetado.
Ah, ok. Yeah.
Más respetado incluso que nosotros. mira, el tema de del coronavirus 6, yo creo que las bolsas en Asia como que necesitaban una excusa algunas para vender.
3% cayó la bolsa china.
Y hubo otras bolsas que no las tengo acá en este minuto que cayeron casi 4, 3.75. Y el tema es que estos virus no... O sea, ya la tecnología de la medicina y todo eso está bastante avanzado como para que no pase un cuento marca mayor. Creo yo. O sea, acá puede haber un cisne negro que todos nos empezamos a morir de la fiebre
aftosa.
¿Te acordás de la fiebre aftosa, que era la fiebre más conocida? Sí.
Ahora, lo que no entendí de la explicación
la gripe
de
la aviar.
Mañana era si te habías comido o no el murciélago.
No, si se lo comió Ozzy Osbourne. Pero era todo falso, era todo falso.
Era todo mentira, ya. Sí. En fin. Era oye... Todo... Siguiendo con las malas noticias...
Y es que venía del murciélago el...
Sí, eso parece, virus. No se sabe todavía, pero hay una tesis que dice eso.
Oye, que no se entiende, y me gustaría alguna vez conversarlo con un experto, ¿por qué los virus...
Chucky es experto, ¿no?
Es experto en virus, yo creo, en enfermedades, pero... Porque va a ser enfermo, pero de otra cosa, o sea, pues está enfermo ahora.
Ya.
Pero mira, igual trabaja, como mucha gente en la vida. Es que ¿cómo tienen la capacidad de mutar la enfermedad de los virus?
Bueno, pero eso es como biología.
Sí, biología.
Colegio,
sí,
Mendelssohn.
¿Tú te acordás que antes había una prueba de biología?
Claro, una prueba específica.
Sí, no,
yo no la hice, pero yo hice la de química y la de física.
Eso. Porque yo hice la de física.
Porque para ingeniería civil la pedían.
Las dos.
Sí, pues había que hacerla.
¿Las dos?
No, creo que la de química, no sé, no me acuerdo, pero. Y había una historia también, específica historia.
No, pues, sí.
¿Sí? Es sí. que antes era todo específico, había una de matemáticas, sí. pero yo hice como 6 pruebas al final.
Sí, locura. Y era mucho mejor, creo yo.
Hice prueba de aptitud.
¿Tú hiciste la específica de matemáticas?
Hice la aptitud de matemáticas y la específica de matemáticas.
Sí, y sí. la de lenguaje, se llama verbal,
sí.
La de Historia de Chile.
Historia de Chile, que esa la hice por deporte, porque no me servía mi postulación.
No, pero era obligatoria.
Para mí no. Pero me como que me dio ganas de hacerla y la hice. El único nerd, yo creo.
¿Y cómo te fue en la prueba?
¿En la historia?
No, en general.
Bien, bien, me fue. Todo muy bien.
Sí, eso. Arriba 700 todo.
Gracias a Dios, sí.
Yo menos en verbal.
No, pues, o sea, sí, arriba 700 sí.
¿En verbal yo?
No, pues, te digo que me pusiste una barra no tan.
No, es que usted, los millennials, o sea, todo lo que es 700 es una cuestión claro. que no la valoran mucho. No. Porque ahora todos tienen el NEM de 700 y tanto.
No, olvídate del NEM, sino
o sea, que todos mis hijos tienen todos mis hijos tienen promedio arriba de 6.3, 6.4.
Claro.
Y tener 6.4 en la época mía era una cuestión de.
Es
de...
que ahora somos más inteligentes.
No. Sí. Lo que pasa es que los colegios se dieron cuenta que la servía poner buenas notas.
Claro. Se dice que está corrupto el sistema. ¿Ah?
Sí, por libre mercado, maldito.
Ya, pero bueno, volvamos a la noticia económica. Hoy día hay un informe Moody's que dice que la reforma de pensiones que se está discutiendo en Chile puede dañar la clasificación crediticia de la AFP. Yo creo que, bueno, a esta altura no hay ninguna novedad de que, obviamente, tal como lo han dicho varios, que va a terminar afectando el nivel de riesgo de la administradora de fondos de pensiones en nuestro país. Y además de eso, tenemos una bolsa local con una caída bastante... No sé si tan relevante, pero más de 1% de caída hoy día, después de que yo creo que esta es la tercera jornada consecutiva de caída fuertecita, ¿eh? Llegando el IPSA a niveles de 4.600 puntos, lo teníamos en 4.900, rajuñando los 5.000 hace una semana. Así que bueno. Y lo otro que me llamó la atención como noticia es que Falabella hoy día anunció que va a lanzar al mercado una nueva billetera digital. FPI se llama, que permite transferir desde las tarjetas de crédito del grupo Falabella. Así que entran más actores a este mundo, donde yo lo he dicho muchas veces, que yo diría que uno de los primeros en nuestro país fue BCI con Match, que partió hace...
Yo así. Match, o sea, yo ya...
¿Lo ocupáis o no lo ocupáis?
La misma cuestión que ha pasado con un montón de cosas que se te van incorporando. O sea, ¿quién puede vivir sin teléfono ahora?
No, imposible.
Sin teléfono inteligente, imposible. O sea, con un Nokia antiguo, imposible. Match.
Buenísimo,
o sea, no tener que poner todas las claves, toda la cuestión.
Ya, vamos a la campana, estimado, ¿le parece, no? Que Chucky está haciendo unos gestos curiosos.
Está bien.
Felipe Figueroa, gerente de rentabilidad de Levis Inversiones Corredores de Bolsa. ¿Qué tal?
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien, Felipe, qué energía, qué bien.
Sí, no, mira, los mercados en general ha sido una semana muy negativa con los mercados en la bolsa local. Borramos esta semana las ganancias del IPSA que llevan el año. El IPSA llegó a estar cerca de un 5% arriba y esta semana ha sido una semana, como vuelvo a repetir, muy negativa. Hemos tenido una acumulación de caídas cercana al 5% esta semana, entre el 4 y 4,5%. Y eso, en buenas cuentas, borra toda la ganancia que tenía el IPSA en el año. El IPSA partió en nivel de 4.670 puntos este año y ya estamos cercanos a los 4.600, como dijeron ustedes, estamos en 4.615 puntos y con eso ya nos ubicamos, estamos con rentabilidad negativa en el año con la caída hoy día. Lo que vimos a comienzo del año fue un cierto apetito más por riesgo general en el mercado y esta última semana hemos visto con lo que ha pasado afuera una mayor aversión al riesgo, vemos los commodities corrigiendo, vemos hoy día cayendo el cobre un 1,75%, el petróleo un 2,4%, el dólar también subiendo y todo eso hace que los emergentes corrijan, vemos la bolsa de Shanghai que cayó una de las caídas más importantes en esta época del año lunar y que se van de vacaciones los chinos, vemos la mayor caída en 30 años que una caída a la bolsa cercana a un 3,8% en una jornada en la bolsa de Shanghai. Y esto un poco es porque se han suspendido los viajes en algunas ciudades como la ciudad de Wuhan, donde se dieron los mayores casos del coronavirus y eso ha traído preocupaciones en los mercados, en el turismo y un poco en Asia. Entonces eso ha contagiado.
Oye,
un poco
y localmente, ¿qué es lo que destaca hoy día, Felipe? ¿Algo en particular o la bolsa completa está cayendo?
No, la bolsa completa. La bolsa completa. No hay nada así como en particular que explique esta caída fuerte. Uh-huh. Un toca un tema más global y en buenas cuentas lo que vimos esta semana fue con la intensidad un poco de lo que estaba pasando afuera, vimos una toma de utilidades de parte de lo que había rentado positivamente el año la bolsa. Y nosotros de todas maneras consideramos que la bolsa está a nivel atractivo, pero obviamente mucha gente está esperando lo que va a pasar en los siguientes meses, cómo se va a ir desenlazando el tema constitucional y todo el tema que viene adelante, el plebiscito y todo.
¿Y alguna acción que destacar en las caídas en realidad hoy día, creo?
Sí, en las caídas, como destacar, bueno, Ripley está cayendo un 3,6%, Salfa también está cayendo un 3,6%.
¿Eso es por los rumores que hay de que podrían eventualmente abandonar el IPSA o no tiene nada que ver con eso?
No, va por ese lado. No, nada que ver. Ha sido una corrección más del sector retail, ha estado corrigiendo un
poco. Oye, ¿el tipo de cambio, Felipe? ¿En cuánto lo tiene este minuto?
El tipo de cambio, 7,7660, 7,7680. Ha subido hoy día el tipo de cambio. Ayer estaba a nivel de 7,72, que una subida de como 4 pesos y medio, y está en línea con lo que está pasando con el cobre y un tema un poco más aversión al riesgo.
Clarísimo.
Como flight to quality. Así que eso un poco, una semana complicada para las bolsas y esperamos que los mercados se calmen en los próximos días y tengamos retornos más positivos.
Ok, Felipe, muchas gracias.
Que esté muy bien.
Felipe Figueroa, gracias. Gerente de renta variable de Visa Inversiones, corredores de bolsa.
Como que se nos fue todo el espíritu navideño.
De recuperación.
El espíritu navideño que habíamos empezado el año en la bolsa. Se diluyó ya, lamentablemente. En fin. ¿Señor doctor?
Dale tú primero.
Ah, ya. BCI tiene la manera más cómoda y simple de pagar. Con tus tarjetas de crédito de BCI Visa, puedes pagar con tu celular a través de Google Pay o con tu smartwatch Garmin a través de tu Garmin Pay. BCI, seamos diferentes.
Oye, en Almagro hay una charla hoy día, ahí en el espacio I. Que van a hablar de todo el tema de lo que ha pasado con los arriendos, con todo. Con otra empresa que se llama Asset Plan, que están haciendo junto esto en el espacio ahí del inversionista. Así que si usted es inversionista, quiere ver las oportunidades que hay y cómo están las cosas en el mundo de las inversiones inmobiliarias, vaya a esta charla ahí en el espacio I de Almagro.
Tal cual, no te pierdas los imperdibles descuentos de verano que Brooks Brothers tiene para ti. Entra en modo verano con todo el estilo de Brooks Brothers. En todas las tiendas o en brooksbrothers.cl está la colección de verano con hasta un 50% off en el marco del Summer Sale.
¿Cuánto? 20,
50% off, hasta un 50% off. Así que todo esto es Summer Sale de Brooks Brothers para este 2020.
Oye, la Peugeot Partner tiene un rendimiento de 19,2 kilómetros por litro. Tiene, también lo puede adquirir con 14,000 pesos diarios, con 0% de pie, y darle movilidad a tu negocio. Con Peugeot Partner domina lo imposible.
Estamos
con José Ignacio
Duñac,
director de finanzas Sky Airlines. ¿Cómo estás, José Ignacio? Muy Hola. Bienvenido al programa.
Hola, Cristian, Fernando, muchas gracias por la invitación.
Oye, doctor, vamos a hablar de la industria aérea.
Sí, pues, habíamos conversado con José Ignacio antes de entrar al programa de cómo está resistiendo la industria aérea esta crisis después del 18 de octubre, porque obviamente me imagino que al igual que todos han sido golpeados. Entonces, ¿cuál es la situación que ustedes ven, estimado?
Sí, bueno, en realidad somos nosotros parte de la industria del turismo, que ha sido una de las más afectadas durante este último tiempo. La demanda ha caído fuertemente, no solo en octubre, sino que en noviembre y en diciembre también.
¿Demanda interna? O sea, de vuelo interno y internacional e interno.
Principalmente doméstico. El internacional ha sido menos afectado, dado que también pasajeros del extranjero no han tenido tanta temor en venir a Chile en realidad, pero sí la demanda interna, principalmente creemos por un tema de consumo interno, ha sido bastante afectada y lo hemos visto ya en el tráfico de noviembre y diciembre, que se ha visto bastante reducido. Bueno, noviembre ya tenemos las estadísticas oficiales de la Junta Aeronáutica Civil, la industria decreció un 11% en el mercado doméstico.
Eso es año a año.
Eso es año a año, eso es menos que que un 11% menos que el año pasado.
¿Eso en volumen?
Y también menos que el año anterior a ese. O sea, es una reducción bastante fuerte.
O sea, son dos años para atrás.
Eso es en número de pasajeros.
Número de pasajeros. ¿Y en valor?
En valor es muchísimo mayor
la caída.
La caída, efectivamente.
O sea, retrocedimos dos años en términos de crecimiento de
la industria. En términos de pasajeros, retrocedimos tres años prácticamente, y en términos de valor, más que eso aún. Es
¿Pero eso hasta, hasta noviembre?
Esas son las estadísticas oficiales de noviembre, sí.
De ahí, diciembre todavía
no. Diciembre se ve más o menos parecido en términos de valor. Sí hay algo más de tráfico de pasajeros para diciembre, enero y febrero, principalmente, bueno, también por una mayor oferta también en el mercado.
Y ahora llevamos 23 días de febrero, o sea, de enero, se nos está yendo casi. ¿Cómo está el feeling ahí?
Mira, en enero la verdad es que nosotros hemos recuperado bastante los factores de ocupación. En octubre, las últimas semanas de octubre, los factores de ocupación cayeron a niveles prácticamente de un 50%.
O sea, vacío los aviones.
Muy, muy, muy baja. Ya en enero estamos proyectando factores de ocupación alrededor del 85%, que son bastante normal. Lo que sí, para lograr esos factores de ocupación, bueno, ahí están las ofertas. Pues hemos puesto ofertas, muchas ofertas, no solo nosotros, sino que toda la industria ha puesto mucha oferta en el mercado. Lo que es bueno para los consumidores, pero efectivamente es muy compleja la situación para la industria, dado que...
Oye, José Ignacio, el tema en términos de valor, tú me decías que en términos de pasajeros era más o menos 11%, ¿en términos de valor es el doble más o menos?
En términos de valor puede ser más de un 25%.
Más de un 25% porque, bueno... En la oferta, acá funciona la oferta y la demanda claramente.
Así es.
Oye, José Ignacio, usted fueron los primeros en salir al mercado con una low cost, pero después entraron varias más, o varios más dijeron que era low cost. ¿Cuál es el panorama de ustedes respecto a la industria? ¿En qué pie está hoy día Sky Airlines?
Sí. Bueno, sí, efectivamente nosotros fuimos los primeros en introducir el modelo y también hemos sido los primeros en ir desarrollando también el modelo. De las cosas clave de esto es poder tener una flota eficiente. Nosotros ya tenemos 17 aviones, que son los A320neo, que son los aviones más eficientes en cuanto a costo y también más eficientes en cuanto a emisiones. Es un avión que consume alrededor de un 15% menos que los aviones más nuevos de la generación anterior.
Esto es un Airbus, ¿o no?
Esto es un Airbus que lleva en el mercado desde el 2016. Es súper nueva la generación de aviones. Y los anteriores aviones son generaciones del año 98, 99. O sea, es un salto generacional súper importante que es difícil de replicar en un 100%. Y nosotros, a partir de abril de este año, vamos a ser la primera aerolínea en el mundo en operar 100% aviones A320neo, que son los aviones menos contaminantes del mundo, más eficientes en términos de consumo de combustible, y lo que nos va a dar obviamente una muy buena posición. Aviones nuevos, con los asientos nuevos, estamos ya trayendo asientos full reclinables para los vuelos internacionales, y además los menos contaminantes y los más eficientes en costo. Entonces, eso nos da una capacidad de no solo ser el primero en haber lanzado el modelo low cost, sino que también ser los primeros en desarrollarlo y llevar esto a un nivel, digamos, nivel... ¿Y
cómo está? Una pregunta, Fernando, una pregunta más o menos operativa, pero dado que el low cost y toda esta industria depende tanto de la operación, digamos, porque eso es lo que da acceso a tener estos precios, las mantenciones de los aviones se van como a un taller del fabricante. ¿Cómo se hace eso?
Sí, mira, hay distintos mecanismos y también requerimientos. O sea, la autoridad aeronáutica requiere que uno haga ciertas mantenciones todos los días de los aviones. Después están las mantenciones que son como, no sé, la revisión de los 10.000 kilómetros, por decirlo, de un auto,
yeah.
Que hay una pauta de mantención según el fabricante.
Yeah.
Y hay talleres autorizados según el fabricante. Yeah. Y nosotros tenemos acuerdos de largo plazo con el fabricante y con algunos talleres muy grandes a nivel mundial, no sé, Lufthansa o General Electric, que nos hacen las mantenciones grandes, tanto del avión como de los motores, que son la parte más compleja.
Claro, entonces esta ventaja competitiva que están creando ustedes también es como tener todos los mismos aviones, por lo tanto no tenéis que andar pensando en cosas distintas que les pasa a muchas líneas aéreas que tienen un montón de modelos y que eso, la economía de escala, digamos, no es tan...
Efectivamente, es muy importante la economía de escala para poder hacer acuerdos que sean eficientes, pero además es súper importante desde el punto de vista operacional, porque muchas veces un avión... requiere, no sé, uno requiere hacer un cambio de avión, y si uno lo cambia por un avión distinto, tal vez no tiene la misma cantidad de asientos, y por lo tanto eso afecta a los pasajeros. Entonces, nosotros tenemos un solo tipo de avión, que es igual en toda la flota, y por lo tanto nos permite mucha más flexibilidad.
O afecta, no sé, a la persona, al piloto, a la tripulación, que no sabe exactamente en cada avión, como cada avión es igual, es más...
Todo el personal está acostumbrado al avión. El piloto vuela siempre el mismo avión, y por lo tanto lo conoce perfectamente. Los mecánicos reparan siempre el mismo avión, lo conocen perfectamente. Todo es más eficiente.
Oye, cuando, ¿y 2020, José Ignacio, cómo se ve?
2020 se ve un año obviamente impactado por lo que está ocurriendo en el país. Se ve un año donde claramente la demanda interna de consumo se proyecta negativa, y eso afecta mucho las industrias inelásticas como la nuestra. Nosotros estamos...
¿Por qué inelástica en la oferta?
Inelástica en la demanda.
En la demanda.
Claro, nosotros al reducir los precios sube muy agresivamente la demanda de pasajeros, y eso hace que obviamente nosotros tenemos vuelos,
muy elástica.
Claro, muy elástica la demanda. Sí. Nosotros tenemos vuelos desde, no sé, $1 hasta... qué sé yo, más de $100. Entonces, eso hace que los movimientos de la demanda se vean mucho más afectados que el consumo interno.
Oye, y última pregunta, estimado, se habló un tiempo de apertura en bolsa. ¿En qué va eso? ¿Se puede saber algo más o no?
Nosotros estamos ya con hartos planes súper concretos. O sea, abrimos la operación en Perú el 2019. Tenemos 6 aviones allá. Somos el segundo operador del mercado en Perú. Estamos súper contentos con eso. Además, estamos abriendo rutas internacionales desde Lima. No sé si ustedes están al tanto, pero abrimos la ruta desde Lima hacia Cancún, abrimos la ruta desde Lima hacia Punta Cana. Vamos a seguir abriendo más rutas, tanto desde Lima como desde Santiago, sobre todo en el aspecto internacional, que ha sido súper, súper bien valorado por nuestros clientes. Y además de eso, a partir del año 2023, se incorpora una nueva generación de aviones a nuestra flota, que eso también cambia mucho las posibilidades de Sky. Se incorpora un nuevo avión, que es el A321XLR, que es un avión tan eficiente como el 320 Neo, pero que tiene la capacidad de hacer vuelos de hasta 8.500 kilómetros. Y eso nos permitiría a nosotros, por ejemplo, hacer un vuelo directo desde Santiago hasta Miami a los precios low cost que podemos obtener hoy día en un vuelo a, no sé, Lima, Buenos Aires, Arica, a cualquier parte de nuestros destinos. Eso es algo que hoy día no existe, no solo en Chile, sino que tampoco existe en el mundo. Este es un avión que su primera entrega a nivel mundial es el año 2023, y nosotros vamos a ser de los primeros operadores en el mundo en recibir este avión. Y eso nos va a dar también, como comentábamos al principio, vamos a continuar desarrollando esta capacidad low cost, siendo pioneros en el desarrollo de esta a nivel mundial incluso.
Ok, muy bien. José Ignacio de Duñac, saluda al señor Polman.
Muchas gracias.
Y muy bien con Sky Airlines. Nos vamos yendo nosotros, ya son las 2 casi.
Así es.
Ya las 2. Con esta música que nunca supe lo que era, de verdad, que lo maneja Chucky un poco acá. Y
Abbas.
Que tengan un muy buen jueves. Y viene Charles Abbas.
Sí. Está bueno. Un abrazo.
Chao. Got feelings in your heart. Don't let fear of feeling fool you. What you see sets you apart. Si deseas cambiar tu propiedad por una más grande, primero debes poner tu casa a la venta, buscar compradores, mostrarla, recibir ofertas, comenzar a negociar, acordar las condiciones, hacer un contrato de compra. Hoy, crecer puede ser más simple con parte de Pago Almagro. Un servicio que hace más fácil tener ese departamento nuevo y más grande que mereces. Deja tu departamento o casa en parte de pago y nosotros hacemos el resto. Conoce más en almagro.cl/ppago. Almagro, vivir superior.
¡Ay, de tour por Europa! ¡No te puedes perder Budapest!
¡Torres del Paine! Tienes que hacer el circuito o vas a Río o la Playa Vermela. Es súper tranquila.
Machu Picchu lleva repelente.
Cuando viajas, todos te dan sus mejores datos. Por eso aprovecha los beneficios para ti y viaja con las 3 a 12 cuotas sin interés en líneas aéreas y agencias de viaje con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, seamos diferentes.
Cae de 1,48% calculado bajo un monto de compra de 1 millón de pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito 1,008,000 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En el mundo existen dos tipos de personas: los que piensan ideas y los que de esa idea pueden cambiar el mundo. Ellos son los que dominan lo imposible. Domina lo imposible con Peugeot Partner. Con un rendimiento extra urbano de 19,2 kilómetros por litro y una capacidad de carga de hasta 1000 kilos. Obténlo con el financiamiento Peugeot Renting por tan solo 0,49 UF por día. Con 0% de pie.